Históricamente la caja nunca superó el 10%,
el 10%.
De la votación de los activos.
Sí. Ahora, yo les cuento, y ustedes no los voy a sorprender, pero cuando uno habla de las elecciones en la caja universitaria, dicen, se pagan salarios muy altos, hay muchos funcionarios y hubo quita de jubilaciones. Es lo que uno recibe, ¿no? Como una crítica.
Sí, está bien.
¿Ustedes
bien,
de alguna forma vendrían a ser el oficialismo, quizás? ¿La continuidad?
Exactamente. Nosotros en este momento representamos a nuestra agrupación en el directorio con dos cargos. Ya desde el año 2009 que venimos uh-huh. trabajando dentro de las cajas profesionales, ¿no? Esto que tú decís de las jubilaciones, de las prestaciones y de los salarios, hay que aclararlo muy bien, ¿no?
Sí.
Los gastos de administración... apenas alcanzan al 5% del total de los egresos. Es una cifra que no es relevante dentro del aspecto de la caja. Y de eso los gastos de remuneraciones son el 3%. Es bueno aclarar esto porque se ha dicho mucho, se ha hecho mucho énfasis por parte de varios, de que se pagan remuneraciones muy altas, bueno, después hablaremos de esto,
sí.
Pero hay que ponerlo en contexto. Los gastos de administración no son el problema sustantivo de la caja. El problema sustantivo pasa por las razones de fundamento, que son nuestra estructura sociodemográfica.
Ajá, bien. Los desequilibrios, egresos e ingresos, podemos
ingresos
decir.
Egresos e ingresos, dados esencialmente por la estructura sociodemográfica, la mayor esperanza de vida, ¿no? Sobre todo en los profesionales que además viven más que la mayoría de la población,
sí.
¿no? Entonces todos los sistemas de seguridad social a la larga hay que ajustarlos, y la caja no está exenta de esto.
Ajá. Para ustedes el gran tema pasa por allí.
Sí, sí.
¿Y qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿hay que mantener una línea de trabajo que ustedes ya han implementado o van a plantear otros temas? Porque, por ejemplo, en medio de las comunicaciones que han planteado, aseguran que las medidas tomadas por el actual directorio tienen un resultado tangible, concreto y medible para dar solución a varios problemas, ¿de acuerdo?
Sí.
Y se plantea aumento del número de profesionales que se jubilan. ¿Cómo, sí. cómo instrumentar esto?
Claro, lo importante es resaltar que la sustentabilidad es el eje y es el principal problema del instituto. Se tienen que tomar medidas y definir bien cuál es el problema, porque si no todas las medidas adicionales van a ser accesorias y no van a tener impacto. Sí. Y para eso tenemos instrumentos técnicos que lo miden, porque también se ha desacreditado el uso de los instrumentos técnicos y además se pretende ir para atrás con decisiones del directorio que tienen un resultado tangible y concreto, como dice el comunicado nuestro,
sí.
Y eso está demostrado que lleva a la quiebra del instituto en el año 2026.
Ahí está, bien. ¿Ustedes entonces, realmente creen que en el 2026, si no cambia la situación, quiebra?
No, a ver. Si se vuelven a poner las prestaciones, ajá, que nosotros quitamos.
Ahí está.
Exacto.
O sea que las prestaciones, que no está bueno sacárselas a nadie, porque sacarle la plata a los jubilados no le gusta a nadie, pero si no se hubieran tomado estas medidas, en 10 años la caja tenía patrimonio negativo.
Ajá.
Entonces, nosotros lo que queremos decirle al público es que vamos a mantener dentro del marco de la ley las posibilidades financieras que habiliten a seguir pagando jubilaciones en el futuro, porque lo más relevante es seguir pagando jubilaciones. Entonces, la caja puede estar en riesgo si se otorgan prestaciones sin la fuente de financiamiento adecuadas.
Claro, claro.
Tenemos que ser muy firmes en esto y defender lo que ya se hizo, ¿no?
Uh-huh.
Igual, tú me planteabas qué hay que hacer, ¿no?
Sí.
Dentro
sí.
del marco legal, dentro de lo que puede hacer el directorio, lo que puede hacer es trabajar en todo lo que es mejora continua que venimos haciendo ya desde que estamos en la caja, desde el año 2009, ¿no? Que se han mejorado muchos aspectos, seguir trabajando en mejora continua. Y ante todo, articular con el resto de los profesionales un proyecto de ley que le dé mayor extensión de tiempo a la caja para poder tener un horizonte de patrimonio positivo.
¿Cómo es eso? ¿Cómo se materializa esto último que dice?
Y bueno, nosotros tenemos que hacer acuerdos con todos los grupos, léase los representantes de los jubilados, los demás representantes de activos, con las distintas gremiales profesionales. Todos ponen un acuerdo con un proyecto de ley que haga que los activos tengan que poner un poquito más.
Más dinero de aportes.
Y sí.
¿Cuánto se está poniendo en promedio actualmente?
Bueno, es una escala, ¿no?
Me imagino,
es una escala
un abanico
que va
de posibilidades grandes. Sí.
Es una escala de 10 categorías, ¿no? Sí. La gran mayoría en este momento de los profesionales están aportando entre la categoría 1 y la categoría 3, ¿no? Y bueno, la categoría 2 están aportando en el entorno de una referencia de 5.700 pesos.
Claro, claro. Cuando se habla de mayor aporte tiene que ver con mayores años, porque por ejemplo dentro de los puntos del comunicado está aumento de la cantidad de años de vida de los jubilados profesionales, ¿no?
Sí.
Pasa por ahí también.
Bueno, justamente, al aumentar la cantidad de vida, si un jubilado, si una persona se jubila a los 60 años, sí, ¿no? Y tiene una expectativa de vida pasado los 80 años, ¿no? De acuerdo a los estudios que están dados en la caja, que se hicieron oportunamente, la caja tiene fondos para atender aproximadamente 8 o 9 años de este profesional. El resto lo tiene que poner por fuera de financiamientos que no tiene.
Claro.
Y a medida que se va extendiendo el tiempo de vida de los profesionales, este problema se agrava. Y bueno, es necesario realizar ajustes.
Bueno, también forma parte del debate que se empieza a formalizar en nuestro país, ¿no? Del retiro más avanzado, no a los 60, sino más adelante, ¿no?
Pero eso es mundial, no solo en nuestro país.
Sí, claro.
El Banco Alemán.
Pero acá recién se está empezando a tirar arriba de la mesa, ¿no?
Sí, el Banco Alemán prevé que para 2050 creo una jubilación de los 70 años. O sea, estamos hablando de Alemania.
Claro.
Es decir, la crisis de los sistemas previsionales es mundial. Y agravada en Uruguay por la pirámide de población que tiene, ¿no? Si no se ve ese problema.
A nosotros nos han criticado por tomar estas medidas y nos han dicho que no hay ningún sistema de jubilaciones en el mundo que se ajuste cuando no está en problemas. Evidentemente la caja está en este momento gozando de una buena salud financiera aún, pero avizoramos los problemas y entonces preferimos tomarlos con tiempo, las medidas, con hacer ajuste de manera que después los
resultados... ¿ustedes consideran que están a tiempo?
Sí.
De salvar la ese final que se habla de 2026 se puede salvar hoy.
Ya está corregido eso con las medidas que se tomaron hasta el 2031.
Sí. Ajá.
O sea, los profesionales deben saber que la caja tiene un horizonte de patrimonio positivo de acá hasta el 2031 asegurado, salvo que se reviertan estas medidas de prestaciones que se tomaron, ¿no? Hay que implementar y hay que complementarlo para adelante, ¿no? Los sistemas de seguridad social, como tú decías recién, Aldo, necesitan un proceso de ajuste permanente. Cada tanto tiempo hay que ajustarlo.
Yo les preguntaba hoy justamente por lo que significan los aportes promedio, ¿no? Los desequilibrios que se pueden dar entre egresos y aportes. En base a los números que ustedes manejan, ¿cuál es el nivel? Se habla de 4 activos que pueden solventar una jubilación, ¿no?
Sí.
¿Pasa por allí el equilibrio más o menos?
Sí, el promedio de las jubilaciones hoy está en torno a los 50.000 pesos.
Ajá.
¿No? Y el aporte promedio...
7.000, 8.000.
Bueno. Es ahí. Sí. Son prácticamente cuatro aportes para solventar una jubilación. En este momento nosotros tenemos, para hacer números redondos fáciles de entender, en el entorno de 10.000 jubilados y 4.000 pasividades, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos por delante aproximadamente un 20% de los actuales aportantes con capacidad de jubilarse en 5 años. Entonces nosotros fácilmente en 5 años podremos pasar de 10.000 jubilados a 20.000 jubilados. Y ahí se ve con crudeza la realidad de la urgencia financiera del instituto.
Y 2.000 que ya tienen causal jubilatoria.
Ajá.
2.000 activos que ya tienen causal jubilatoria.
2.000 activos, aproximadamente.
Ya la tienen. O sea, mañana pueden jubilarse.
Claro.
2.000.
Ahora, hoy sobrevolábamos el tema de los salarios y de los puestos. Días atrás aquí en el programa estuvo, por ejemplo, Pablo Morelli de la lista 7, ¿no? Y hacía referencia al tema del fondo de solidaridad. Y también se hablaba de los salarios, que había salarios de 500.000, 600.000 pesos, sí, ¿no? Que eran, les parecía muy excesivos, o que por lo menos era una señal que no era positiva para el resto de los afiliados. ¿Usted cómo se explica eso?
Y es muy fácil de explicar. Los salarios, primero, son salarios elevados. Son salarios elevados con respecto a lo que ganan los profesionales, y los profesionales en este sentido se sienten de alguna manera molestos por la diferencia.
Entre decía que ganaba más que el presidente de la República.
Sí, sí, sí. Entre lo que ganan los funcionarios de la caja y lo que ganan los profesionales. Son salarios elevados comparativamente con el resto de la población. Eso es así. Ahora, esto es así, ¿por qué? Y bueno, porque se llega a esta circunstancia a raíz del tiempo. Uh-huh. La caja tiene 63 años. Y esto es una relación sindicato-directorios que fueron estableciendo negociaciones a medida que fue pasando el tiempo, y han tejido una red de defensas estatutarias y reglamentarias que habilita a los funcionarios a tener estos salarios, ¿no? Uh-huh. Es una situación importante que lo que nosotros tenemos que atender es lograr que los salarios estén acordes con niveles de productividad adecuados. Uh-huh. Y bueno, atenderlos de acuerdo a lo que podemos, ¿no?
Ajá, pero ustedes consideran que está perfecto que se gane este. ¿De cuánto estamos
hablando? No consideramos que está perfecto. Sí. Consideramos que es la situación que tenemos dada. Ajá. Entonces, lo que hay que decirle al público, y esto es muy importante que lo sepa, es que cualquiera que venga y diga que va a bajar los salarios,
sí,
me parece que está por lo menos diciendo algo temeroso, muy claro, temeroso. Está, no conoce las internas de las fuerzas de la caja.
Claro. Y esas fuerzas internas, ¿cómo son? Porque asusta cuando dice eso.
¿Suena? Y bueno, no, y es fácil, o sea, es como sí, yo digo, es un sindicato que tiene 60 años de trabajo con los directorios, y entonces es una correlación de fuerzas.
Claro.
No la pueden dejar de lado.
Uh-huh. Y hay convenios salariales, sí, firmados, sí, es decir, no se pueden violar convenios. No hay salario de 600.000 pesos, es el único, es el gerente. El salario del gerente tiene que estar acorde con el resto de los salarios del resto de los funcionarios. Ha estado sobre la mesa el salario del gerente, es un nominal. No se dice, por ejemplo, que el gerente tiene 100.000 pesos de aportes a la caja, que está obligado por lo que es la normativa interna, solamente de este aporte a la caja. Ajá. Es decir, entonces hay medias verdades que terminan siendo mentiras y engañando a la población. Ajá. Ahora, una de las cosas que es importante junto con esto, no sí, es solo el salario, sino es la cantidad, por ejemplo, de funcionarios en función de la masa de afiliados. En el 2004 sí, había un funcionario cada 400 afiliados activos, y hoy hay un funcionario cada 700. Entonces, está bajando el número de funcionarios, claro, también, justamente.
Está bajando el número de, claro, funcionarios.
Claro, en función, a lo largo del tiempo, en función de esto que decía Marquesoni, en cuanto a la mejora sí, continua de la calidad.
Sí, por respecto a eso de que está bajando el número de funcionarios, yo he escuchado por ahí que se nos critica que nosotros aumentamos el número de funcionarios.
Sí, ¿no? Acá llegaron a decir sí, que el que entra primero, o sea, uno de los candidatos que entrevistamos dijo, ojalá mi hija entrara porque ya entra ganando 70.000 pesos.
Sí, sí, uh-huh, sí, ojalá mis hijos también. Sí. No, pero decirlo claramente, que se nos dice que nosotros incrementamos la cantidad de funcionarios desde que estamos. Lo que no se dice es que previamente que nosotros accediéramos, los directores anteriores hicieron una propuesta de incentivo de salida de funcionarios, descabezando a la caja de sus mejores funcionarios que tenían en ese momento. Y hubo que reconfigurar el personal, ¿no? Bueno, esa parte no se dice. Entonces, evidentemente, nosotros ahora hemos logrado tener una plantilla de funcionarios con la cual esperamos no contar con mayor cantidad de funcionarios, sino que estos funcionarios sigan atendiendo los procesos que se están haciendo y más.
Claro, claro. Yo quisiera que ustedes respondieran esto, porque esto fue una de las cosas que planteó Morelia, que con respecto al tema del Fondo de Solidaridad, ¿no? A ver si lo escuchamos.
Obviamente no estamos en contra con el trabajo que hace el Fondo, que es realmente muy importante, y lo vamos a seguir apoyando. Uh-huh. El tema es que los aportes al fondo se han desvirtuado enormemente desde su creación. No nos olvidemos que cuando se creó el fondo, allá por la década del 90, sí, no existía el impuesto a la renta de personas físicas. Uh-huh. Posteriormente se fueron creando una catarata de impuestos que afectan a los profesionales, que siempre se mantuvo este fondo y se incrementó notoriamente, primero con el adicional, que fue para salvar una situación económica del 2002 que era muy complicada, pero después permaneció, en los últimos años se incrementó sustancialmente la cantidad de años, y que entendemos que eso no corresponde, dado que debe ser financiado por rentas generales, sí, en donde los profesionales ya aportamos en función de nuestros ingresos reales al impuesto a la renta.
Bueno, que se deshacían por responder.
Sí. Ahora pueden hacerlo. Con Pablo hemos compartido muchas actividades. Y lo primero que hay que decirle al público es que tiene que tener claro que el Fondo de Solidaridad no está vinculado directamente a la caja, ¿no? Sí entiendo que lo asocien porque les llega en el recibo y lo pagan juntos. Y sobre todo en las categorías más bajas, los profesionales más jóvenes, les resulta un peso muy fuerte y lo asocian todo junto, ¿no? Entonces, separar los términos, ¿no? El fondo no es la caja. Es más, quisiéramos que no tuviéramos nada que ver, y vamos a trabajar para separar lo que nos queda del Fondo de Solidaridad con la caja. Para eso también les hace falta ajustes legales, ¿no?
Claro.
Porque en este momento nosotros somos cobradores del fondo. Somos la caja del Fondo de Solidaridad. Entonces, esto en primer lugar. Ahora, con respecto al tema de fondo que estaba hablando Pablo, bueno, el Fondo de Solidaridad, así como el resto de los impuestos, forman parte de la situación externa que impactan sobre los profesionales, ¿no? Evidentemente, hasta hace un tiempo los profesionales prácticamente no aportaban. Sí empezaron haciendo el Fondo de Solidaridad y después el IRPF. Cambiaron las circunstancias. Y es por esto que se hace más difícil el aporte a la caja profesionales. Tiene un peso más importante sobre los ingresos de los profesionales.
O cuando ustedes hablaban del proyecto de ley que hay que trabajar, también se incluye todo este escenario.
Nosotros no podemos meternos con los impuestos que dicta el Estado. O sea que sí, lo que podemos pedir es mayor armonización en ese sentido.
Bueno.
El proyecto de ley lo que busca es otra cosa. No puede tocar ni el Fondo de Solidaridad ni los impuestos que pagan los profesionales, ¿no? Lo que sí puede es determinar cuánto aportan y de qué manera aportan los profesionales, ¿no? Esto es importante que la gente sepa que el directorio actual tiene estudiado ya un proyecto de ley. Nosotros estuvimos trabajando durante bastante tiempo y no se puso a disposición del público justamente para no distorsionar las elecciones, ¿no? Claro. Pero sí ya tenemos estudiado un proyecto de ley con muchos consensos, por suerte, ¿no? Uh-huh. Pero pasa esencialmente porque los activos aporten más, ¿no?
Uh-huh. Dentro de las críticas que han surgido en las últimas horas, se hablaba de pagos excesivos a la Contraloría General de la Nación, de unos 20 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Se decía que a pesar de no tener conocimiento cabal de estas cifras, hubo quitas a las jubilaciones. ¿Qué pueden decir al respecto de esto?
Sí, siempre se han dado y siempre va a haber algún tipo de circunstancias que hay que atender. Se ha hablado de la Contabilidad General de la Nación, se ha hablado del BPS y se ha hablado del Fondo de Solidaridad,
sí,
también,
sí,
de las tres cosas. Son críticas que nos hacen sobre detalles que son menores al lado del problema de fondos, ¿no? Lo de la Contaduría General de la Nación se ha tratado y este directorio lo ha tratado y lo ha encaminado, ¿no? Para nosotros también fue un dato, o sea, lo tomamos y actuamos sobre eso. Debemos entender de que está el Estado del otro lado y nosotros tenemos que relacionarnos con el Estado a través de sus directivos adecuados, ¿no? Nos dirigimos a la directora de la Contadora General de la Nación, estuvimos con las tratativas correspondientes hasta que las mismas nos llevaron a buen puerto y no tuvimos más alternativa que iniciar los caminos judiciales, pero se hicieron todas las tratativas en cada uno de los puntos adecuados, ¿no? Uh-huh. Y en los momentos adecuados. Con respecto a la situación del BPS, específicamente, ahí lamentablemente fuimos rehenes de una situación ocurrida con una circunstancia de conflicto con los funcionarios y una omisión de uno de los funcionarios que archivó mal un documento y eso llevó a la pérdida del derecho.
¿Un error administrativo?
Sí, sí, sí.
¿Un error administrativo
sí,
fue?
Sí, 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 exactamente, fue así. Sí, sí, sí. Eso fue así. Y que bueno, que eso motivó un conflicto que tuvimos, estamos terminando ahora. Desde enero hasta ahora tuvimos una situación conflictiva, porque nosotros sancionamos a este funcionario y terminamos levantando el conflicto atendiendo a solicitudes del Ministerio de Trabajo que nos solicitó que levantáramos esta sanción, ¿no? Esto atrasó de que nosotros dejáramos de tener el balance en fecha. Bueno, pero entonces el directorio actúa en estas situaciones, juegan. A mí me causa gracia cuando los demás dicen de que vamos a hacer esto y aquello y lo otro. Y sí, si no tenemos contrarios, claro. Podemos perfectamente plantear muchos aspectos, pero tenemos que tener presente que existen otros actores involucrados.
Uh-huh. Claro.
Y que no se puede dejar de lado a los demás actores.
Uh-huh. Contador, doctor, ¿por qué votar entonces a la lista 5?
Bueno, porque sitúa el verdadero problema, que es el de la sustentabilidad. Ese es el eje y es la vida. Y los profesionales van a tener que empezar a interiorizarse en los temas que hacen a la sustentabilidad. Vamos a tener que empezar a saber claramente qué es una tasa de reemplazo, qué es un estudio actuarial, cuáles son las variables que ese estudio técnico tiene, cómo es la composición de los ingresos y de los egresos del instituto, interiorizarnos para no caer justamente presas de planteos demagógicos claramente e irresponsables que están haciendo otros actores, que además no tienen en cuenta las constricciones legales que el instituto tiene. Las observaciones del Tribunal de Cuentas, es decir, cuando hay prestaciones que no se pueden dar porque tenemos observaciones del Tribunal de Cuentas. Se habla muchas veces que diferentes niveles del Estado no hace caso a las observaciones del Tribunal de Cuentas. Este instituto tiene en cuenta esas observaciones, tiene otro tipo de restricciones legales, hace las correcciones que corresponden tratando de afectar el menor número posible de afiliados. Respecto de prestaciones que son extraordinarias, claramente que son extraordinarias y están expresadas así en la ley, que no ha tenido ningún cuestionamiento jurídico, técnico, administrativo de ningún tipo, evidentemente es ahí donde tenemos que centrar el problema. Y otra de las cosas importantes es que este directorio que viene va a tener que tener una comunicación mucho más fluida con los gremios y con el conjunto de los profesionales, justamente para que estén todos atentos y podamos acordar las medidas necesarias para que tengamos una jubilación, porque hoy de eso se trata, es decir, o tenemos jubilación o no la tenemos, con algunas posturas irresponsables que están planteadas, ¿no?
Sí, vamos a dar certezas en este. Nosotros venimos trabajando y pretendemos que el público sepa de que vamos a actuar con la responsabilidad que merece el instituto, con el conocimiento cabal que tenemos del mismo. He escuchado realmente algunos postulantes desinformados, muy desinformados, y eso me preocupa. Algunos llegó a decir que bueno, voy a sentarme en la caja a ver cómo está y después vemos qué hacemos. No, eso no. Bueno, nosotros proponemos realmente asegurar la sostenibilidad del instituto, trabajar en un proceso de mejora continua como lo venimos haciendo, tratar de dar en la medida de lo posible flexibilidad a través del cambio legal en las atenciones a tanto a la parte superior de quienes pueden aportar más, como también a un problema muy importante que se da, que es que los profesionales jóvenes se les hace cuesta arriba iniciar su ingreso al sistema. Entonces tenemos que encontrar medidas para que los profesionales puedan realmente transcurrir en forma adecuada su ingreso al sistema, ¿no? Debemos seguir atendiendo la fiscalización y los procesos de intercambio de información que venimos haciendo con diversas instituciones que están dando sus resultados.
Por ejemplo, me parece interesante ese punto que mencionaste.
Sí, nosotros hemos, por ejemplo, obtenido información de parte del Banco de Previsión Social que nos ha permitido llegar a fiscalizar un grupo de profesionales que tenían declaraciones y no estaban registrados en la caja como activos, ¿no? Después hemos hecho acuerdos con
el... ¿Y ahí cómo se procede en ese caso?
Bueno, es un tema de inteligencia, o sea, nosotros elaboramos cruce de información, de eso, sí, de eso rescatamos.
Pero es un tema
potencial,
ese. Claro, es un caso de evasión.
Exacto, o sea, sí, o sea, lo que nos... ha cambiado la forma de ejercer la profesión, ¿no? Los profesionales son cada vez más dependientes y menos independientes. La Caja Profesional fue formada para atender las profesiones liberales en su actividad independiente. Uh-huh. Pero cada vez más los profesionales son dependientes, ¿no? Y eso se debe atender, ¿no? Bueno, eso va en contra del instituto. Va en contra del instituto. Pero también... es verdad, hay algunos profesionales que, desde mi punto de vista, incluso hasta con falta de ética profesional, ¿no? Hacen su trabajo en forma encubierta. Y bueno, esto tenemos que seguir trabajando, buscando de captar esos recursos e involucrarlos como corresponde. Pero con inteligencia, ¿no? No con fuerza bruta, porque no alcanza con poner un ejército de inspectores en la calle, ¿no? Necesariamente, porque aparte si los pusiéramos nos iban a criticar porque contratamos gente a salarios altos, claro, o sacamos gente de los procesos sustantivos para disminuir la eficiencia de esos otros procesos. Entonces, claro, evidentemente hay que reforzarlo, pero con inteligencia.
Discúlpeme, ¿qué es ejercer la profesión en forma encubierta? ¿Cuáles son los casos más comunes?
Y bueno, los casos más comunes es cuando hay tres profesionales que son socios, aporta uno y los otros dos no. Entonces firman los informes uno y los otros profesionales no lo hacen, ¿no? Uh-huh. Esto es un ejemplo bien claro de cómo es ejercer la profesión en forma, claro, encubierta, claro, ¿no?
Caballeros, no sé si querían aportar algo más para la elección de mañana, ¿no? Pero les queríamos agradecer su presencia. Doctor Acuña, ¿quería decir algo más?
No, simplemente que en la lista representamos a los médicos de la lista Fosalva en el sindicato, uh-huh, médico, que llamamos a votar a todos y, bueno, por razones obvias, votar a la lista 5. Y bueno, esperemos que sea una gran elección.
Uh-huh. Doctor Acuña, doctor Marquesoni, contador Marquesoni, les agradezco su presencia esta mañana aquí en Universal. ¿De acuerdo? Y bueno, esperaremos, no sé cuándo esperan tener los resultados, más o menos.
Y mañana, última
mañana
hora.
Mismo, última hora, ¿no? Mañana a la noche.
Última hora.
Ha sido un gusto, muchas gracias, no, por
gracias
su presencia.
A ti. Muy amable.
Muy buenos días, hasta luego.
Presentó SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana.
Las noticias, los goles, las principales entrevistas en nuestro sitio web 970universal.com.
Montevideo, 12 de junio de 2017. Comunicado a la opinión pública. Reunidos los sindicatos de trabajadores del combustible y el supergas, FANCAP, SUCTRA, SUTS, ante las versiones surgidas en el seno del gobierno y ante el contexto actual, donde se ha hecho hincapié en una supuesta situación de desabastecimiento de combustibles y de supergas, los sindicatos de la rama queremos comunicar a la opinión pública lo siguiente. 1. Desmentir rotundamente la información brindada por el diario El País, que afirmó que el día sábado 10 de junio la planta de La Tablada mantuvo sus puertas cerradas al despacho de combustibles. 2. Que durante ese día, si bien ninguna empresa distribuidora asignó viajes, la empresa Duxa, que contaba con camiones a disposición, tampoco coordinó ningún viaje de combustibles, configurándose un escenario de lockout patronal. 3. Que se han brindado todas y cada una de las guardias gremiales que han sido solicitadas para el personal de la planta, así como asegurado todos y cada uno de los servicios esenciales solicitados, haciendo un fuerte hincapié en aquellos servicios que sean solicitados.